Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre, mis queridos amigos y hermanos, es una gran alegría y una bendición especial el poder saludarles desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial aquí en la ciudad de Birmingham, Alabama. Estamos dando comienzo a esta nueva edición del programa Oración y Vida. Normalmente, en un viernes como este, me acompaña el padre Roberto Mena, pero él tiene ahora algunas obligaciones y por conflicto de trabajo y horarios, pues no ha podido estar con nosotros, pero de todas formas quiero compartir con ustedes un material que habíamos seleccionado este servidor Jorge Graña y el padre Roberto para compartir en el día de hoy. Y creo que es importante, es un tema interesante y que nos puede ayudar mucho para crecer en esa formación integral, esa formación que buscamos todos lograr en nuestra vida. Y parte del objetivo de los programas que hacemos aquí, toda nuestra programación, tanto en la radio como en la televisión, está encaminada a eso, a promover el crecimiento integral del ser humano. Y cuando digo integral, me refiero no solo a valores éticos, morales, sino también y sobre todo a la formación espiritual, a que crezcamos en la virtud y que cada día avancemos en ese camino de la conversión. En definitiva, ese es nuestro compromiso desde nuestro bautismo, el seguir a Cristo, imitarle y ser testigos de Él en medio del mundo. Este material de hoy creo que nos sirve mucho, mucho para profundizar en esto que les acabo de decir. Como todos saben, aún estamos en este trienio de avivamiento eucarístico y este es el año de la misión. Este año, que es el último, en el que toda la iglesia está volcada en hacer énfasis en la misión, apoyados precisamente en la Eucaristía, porque realmente la Eucaristía es, digamos, el corazón de toda la misión de la Iglesia. Y fíjense si esto es así, que les voy a citar textualmente un fragmento del mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones del año 2004. Ese mensaje de parte de el actual San Juan Pablo II. Y en aquel entonces, ya hace pues nada más y nada menos que 20 años, decía Juan Pablo II: ¿podría realizar la Iglesia su propia vocación sin cultivar una constante relación con la Eucaristía, sin nutrirse de ese alimento que santifica, sin posarse sobre este apoyo indispensable para su acción misionera? Para evangelizar el mundo son necesarios apóstoles expertos en la celebración, adoración y contemplación de la Eucaristía. Fíjense, Juan Pablo II lo tenía muy, muy, muy claro y siempre quiso que fuera así. Por eso fue un incansable misionero que viajó el mundo entero proclamando la palabra de Cristo y buscando que se creciera en el amor a la Eucaristía, porque la Eucaristía es Cristo vivo, presente, alma, cuerpo, sangre y divinidad. Todo Él está ahí bajo esas especies del pan y el vino. Entonces, no hay nada más importante que la Iglesia pueda ofrecer al mundo que el propio Cristo. Y Juan Pablo II, el Papa misionero, lo tenía muy, muy clarito. Y por eso, fíjense, para evangelizar el mundo, decía él, son necesarios apóstoles expertos en la celebración, adoración y contemplación de la Eucaristía. Tres momentos: celebrar, adorar y contemplar la Eucaristía. Y por eso, esto que ahora quiero compartir con ustedes nos va a ayudar, porque inspirado precisamente en la celebración de la Sagrada Eucaristía, nos va a dar varios consejos, varias líneas y consejos prácticos para aplicarlos en la vida y convertirnos en esos expertos, como decía San Juan Pablo II, que se necesitan esos apóstoles expertos en adoración, celebración y proclamación para anunciar a Cristo en el mundo. El material se titula Líneas de Espiritualidad Eucarística y menciona 11 puntos diferentes, todos inspirados en, repito, la celebración de la Eucaristía. Mire, todos nosotros vamos cada domingo, y ojalá que no sea solo el domingo, que podamos asistir muchas más veces durante la semana, si es posible diariamente, pero si no, cada vez que puedas, mi consejo es: acércate a la parroquia, participa en la Eucaristía de la semana. Muchas, muchas comunidades tienen misas a diferentes horarios, en la mañana o en la tarde, algunas en la noche, que hacen posible que acomodes tu tiempo personal con el trabajo, las responsabilidades que tienes con la familia, etcétera, para que dentro de esa agenda del día puedas también apuntar el participar en la misa. y decir, bueno, hoy es, no sé, martes, jueves, viernes, el día que sea, que puedas y que tengas un día, un tiempo, decir, hoy voy a la misa. Eso es realmente importante. Pero, repito, ahora, ¿por qué quiero compartir con ustedes este material? Porque miren, hermano, muchas veces vamos a la Eucaristía y ciertamente la rutina nos impide profundizar en cada uno de los momentos, en todos los signos, símbolos que la Eucaristía nos ofrece y que son de una riqueza extraordinaria si los entendemos y si los aprovechamos. Y para comenzar, miren, el primer punto que mencionan aquí es la escucha de la palabra. Fíjense, como conclusión de las lecturas de la Sagrada Escritura, ¿qué respondemos siempre después que se lee una lectura? Decimos verbum domini, es decir, palabra de Dios. Y respondemos, te alabamos, Señor. Eso nos recuerda la importancia de lo que sale de la boca de Dios. Nos lo hace sentir no como un texto lejano, sino que por ser inspirado, es palabra viva con la cual Dios nos está interpelando. La liturgia de la palabra es una parte constitutiva de la Eucaristía. Recuerden, son dos grandes partes, liturgia de la palabra, liturgia eucarística. La misa tiene diferentes partes, ¿no? Ritos de entrada, el canto de entrada, la liturgia de la palabra con la que comienza esta parte en la que se leen las lecturas, pero son tomadas ¿de dónde? De la Sagrada Biblia, y la Biblia es palabra de Dios, por eso dice, y es una palabra viva. Entonces, cuando estamos allí y escuchamos la palabra de Dios, tenemos que ser conscientes de que es Dios mismo quien nos está interpelando y que nos invita a recogernos toda esa asamblea litúrgica que está allí, recogernos en silencio para escuchar lo que el Señor quiere decirnos a todos y a cada uno. Esa actitud de escucha, hermanos míos, es el principio de la vida espiritual. Creer en Cristo es escuchar su palabra y ponerla en práctica. Es docilidad a la voz del Espíritu Santo, que es maestro interior que nos guía a la verdad completa. No solamente a la verdad del conocer, sino también a esa verdad puesta en práctica. Y para escuchar al Señor en la liturgia de la palabra es necesario tener muy afinado el oído del corazón, a fin de que lo que se ha escuchado en esa celebración eucarística no desaparezca de la mente y del corazón al salir de la iglesia. Por eso es necesario encontrar modos para extender esa escucha de Dios que nos hace llegar su voz de mil maneras a través de las circunstancias de la vida cotidiana. Si vas a la misa, participaste, escuchaste esa palabra, terminó la misa, somos enviados y durante el resto del día, qué bueno sería recordar esas lecturas, recordar la homilía, el mensaje que nos ha dado el sacerdote, inspirado en esa palabra viva, que es la palabra de Dios, y aplicarla en las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida, ya sea en el trabajo, en la escuela, en mi familia, en mi barrio. Poner en práctica esa palabra. Por eso es necesario estar atentos y afinar el oído. Escuchar con atención, porque esa palabra que se proclama es para toda la comunidad allí reunida, pero también para cada uno de nosotros y nos habla al corazón. Un segundo punto que menciona aquí es la conversión, esa dimensión penitencial que siempre está presente en la celebración eucarística. ¿Por qué? Porque la Eucaristía estimula a la conversión y purifica el corazón penitente. Recuerden que siempre comenzamos con un acto penitencial y pedimos perdón por nuestros pecados antes de hacer la oración colecta. Siempre la misa comienza con, y el sacerdote nos invita a reconocer nuestros pecados y a pedir perdón. Entonces, después a veces se canta el Kyrie Eleison, el Gloria, y después se hace esa oración colecta que ofrece una intención y colecta las intenciones de todos nosotros en esa celebración. Pero comenzamos con esta actitud, repito, de conversión. Segundo punto, recuerden, el primero, escucha de la palabra. El segundo es esta actitud de conversión, ¿verdad? Entonces, siempre nos lleva a hacer un examen de conciencia y confrontar nuestros pensamientos, palabras, obras, omisiones, confrontarlos con el Evangelio, con lo que Jesús quiere de nosotros. En definitiva, estamos invitados a ver con transparencia todas nuestras miserias y una invitación a confesar esa misericordia del Padre que nos muestra el camino y nos conduce al sacramento de la penitencia. Por eso, esa actitud también de conversión, de penitencia, que se extienda a lo largo de nuestra vida, eso es parte de esa espiritualidad que nos ofrece la Eucaristía. Otro punto que se vive durante la celebración eucarística es la memoria. Dice, si los cristianos celebran la Eucaristía desde los orígenes y de forma que en su sustancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, sucede porque sabemos que estamos sujetos al mandato del Señor dado la víspera de su pasión. ¿Qué nos dijo? Hagan esto en memoria mía. Así nos dice el Señor, hagan esto en memoria mía. Así fue en la última cena. Entonces, ese memorial eucarístico que pasa de la celebración a nuestras actitudes vitales, nos lleva a hacer memoria agradecida de todos los dones recibidos de Dios en Cristo, porque de Él brota una vida distinguida por la gratitud, por el sentido de la gratuidad y al mismo tiempo por un sentido de responsabilidad. Es decir, recordar los dones de la naturaleza, la vida, la salud, la familia. Eso mantiene viva la gratitud y el esfuerzo por valorarlos. A veces tomamos en la vida todo como, sí, que ya es un hecho y como lo tenemos y no hacemos esfuerzo ninguno por obtenerlo, pues se nos puede olvidar dar gracias, porque hay otros muchos que no tienen eso que nosotros tenemos. Entonces, incluso pensando en tantos cristianos perseguidos a lo largo del mundo, seamos generosos y busquemos siempre dar gracias por todo esto que tenemos. Otro punto que se destaca dentro de la celebración de la Eucaristía es el sacrificio. ¿Por qué? Hombre, Recordemos que la Eucaristía es sacramento del sacrificio pascual de Cristo. Desde la encarnación en el seno de la Virgen María hasta el último aliento sobre la cruz, la vida de Jesús es un holocausto constante, es una entrega perseverante a los designios del Padre. El momento culminante es, por supuesto, el sacrificio de Cristo sobre el Calvario. En la Constitución Luz de la Gente, Lumen Gentium, del Concilio, dice así: la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Es decir, que cada vez que participamos de la Eucaristía, estamos participando de ese único y eterno sacrificio que se hace realmente presente ahí en el altar. En verdad, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Qué importante, hermanos queridos, que tengamos esto que siempre presente, que no lo olvidemos. Por eso, así como esa acción ritual de la Eucaristía está fundada en ese sacrificio ofrecido por Cristo una vez por todas en los días de su existencia terrena, como dice la carta a los Hebreos, y lo representa sacramentalmente en esta celebración, pues así también nuestra participación en la celebración nos debe llevar al ofrecimiento de nuestra existencia. En la Eucaristía, la Iglesia ofrece el sacrificio de Cristo ofreciéndose con Él. La dimensión sacrificial de la Eucaristía empeña a toda la vida. De ahí que parte de la espiritualidad del sacrificio y del don de sí, de la gratuidad y de la oblación exigida por la Eucaristía debe también estar presente en nuestra vida. Esa espiritualidad eucarística del sacrificio debe impregnar todas nuestras jornadas, el trabajo, las relaciones, todas las cosas que hacemos, el empeño por practicar nuestra vocación de esposos, de padres, de hijos. Toda nuestra vida debe estar, repito, impregnada de esa espiritualidad eucarística del sacrificio. Y qué importante es que lo recordemos, que lo tengamos presente, que nunca lo olvidemos, porque eso nos hará ser humildes y nos hará reconocer cuánto costó nuestra salvación, que fue precisamente la vida de Jesús, su muerte, su sangre, su sacrificio. Ese fue el precio que pagó Jesús por salvarnos y por rescatarnos. Entonces, nunca lo olvidemos y seamos también nosotros generosos a la hora de sacrificarnos, de luchar, de trabajar, de esforzarnos, como Él, por construir un mundo más justo, una sociedad que sea más acorde a nuestros principios de justicia, de paz, de libertad. Todo eso implica un gran sacrificio, pero unamos nuestra vida a ese sacrificio de Cristo. Recordemos ese texto tan hermoso de San Pablo en la Carta a los Romanos. Les invito, hermanos, a ofrecer sus cuerpos como hostia santa, viva, agradable a Dios. Y ofrecer nuestro cuerpo como esa hostia santa, viva, agradable a Dios, es poner todas nuestras acciones, pensamientos, todo lo que tenemos, ponerlo precisamente junto con el pan y el vino y unirlo al sacrificio de Cristo, y eso nos dará la fuerza, eso nos ayudará también para ser cada día mejores testigos de Cristo resucitado en medio de nuestro mundo. Por otro lado, la Eucaristía como tal es la principal acción de gracias que podemos ofrecer a Dios. Ese es otro de los puntos que menciona aquí este documento, este trabajo sobre las líneas de espiritualidad eucarística, acción de gracias. La víspera de su pasión, la tarde en la que instituye este sacramento de su sacrificio pascual, Cristo toma el pan y da gracias, lo parte y lo da a los discípulos. La acción de gracias de Jesús revive en cada una de nuestras celebraciones eucarísticas. El término Eucaristía en lengua griega significa precisamente eso, acción de gracias. Es una dimensión que surge claramente en el diálogo que introduce la plegaria eucarística. Ante la invitación del sacerdote, demos gracias al Señor nuestro Dios, nosotros los fieles respondemos, es justo y necesario. Fíjense, y recuerde, siempre en la plegaria eucarística, el sacerdote hace esta invitación, demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿Y qué respondemos nosotros? Realmente es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Dios Padre. Continúa diciendo el sacerdote. Entonces, esas son fórmulas que mientras se dicen, o el sacerdote las proclama, está dando cumplimiento y expresando una postura que nos está invitando a unirnos a Él, a unirnos con Cristo y agradecer, porque es propio de quien se siente gratuitamente amado, renovado, perdonado. Es justo y necesario dar gracias a Dios siempre, es decir, ahí hay una dimensión de tiempo, siempre y en todo lugar, espacio. O sea, la acción de gracias no se limita solamente allí, al templo, al momento de la celebración, sino que, como dice aquí, dar gracias a Dios siempre y en todo lugar. Es decir, siempre en nuestra vida y en cualquier lugar en el que nos encontremos. Eso irradia esa espiritualidad de la acción de gracias por todos los dones recibidos de Dios. La vida, la salud, la familia, la vocación, los sacramentos, el trabajo. Todo esto que tenemos, que disfrutamos y que muchas veces, repito, por la rutina, pues no somos conscientes a veces de hacer un alto y decir, Señor, te agradezco porque hoy me regalaste un día más de vida. Te agradezco porque cuando hay tantos miles desocupados buscando trabajo, yo tengo un trabajo. Yo tengo un salario que me permite poner un plato de comida en la mesa de mis hijos, de mi esposa. Porque tengo esa familia, porque tengo el amor de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos. Porque tengo la oportunidad de abrazarles, de compartir, de crecer. Por eso la acción de gracias tiene que ser siempre y en todo lugar. Al comienzo del día, al mediodía, al irnos a dormir, repasar el día, dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas a lo largo de ese día. Y antes de irnos a la canción, un puntico más también que menciona aquí, la presencia de Cristo. Fíjense, en la celebración de la misa, en la celebración de la Eucaristía, dice, se iluminan gradualmente los modos principales según los cuales Cristo está presente en su iglesia. En primer lugar, está presente en la asamblea de los fieles congregados ahí en su nombre. En cada uno de nosotros se hace presente el Señor. Pero está presente también en su palabra, esa palabra que se proclama durante la liturgia de la palabra. También en la persona del ministro, ese que está ahí celebrando la Eucaristía, sea un obispo, un cardenal, un sacerdote, los ministros que están allí también son presencia de Cristo. Cristo está en ellos. Y por supuesto, bajo las especies eucarísticas, esas del pan y el vino, que en el momento de la consagración, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo, esas especies se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Son signo visible de realidades invisibles. Ese es el sacramento que contiene lo que significa. Es decir, la Eucaristía es ante todo obra de Dios. El Señor habla y obra, reza aquí por nosotros en virtud de la fuerza del Espíritu Santo. Hace falta, en concreto, fomentar tanto en la celebración de la misa como en el culto eucarístico fuera de ella, la conciencia viva de la presencia real de Cristo, tratando de testimoniarla con el tono de la voz, los gestos, los movimientos y todo el modo de comportarse. Es decir, este punto nos está invitando a que con nuestra vida seamos testigos de esa presencia de Cristo. La presencia, el calor, la luz de Dios con nosotros deben permanecer en todos y manifestarse en nuestra vida. Hacer comunión con Cristo nos ayuda a ver los signos de su divina presencia en el mundo y a comunicarlos a cuantos nos encontramos. Hasta aquí hemos llegado a la mitad de nuestro programa y quiero ahora, como es costumbre siempre, hacer un pequeño paréntesis para orar, meditar, reflexionar con una canción. Y esta canción que quiero compartirles es muy hermosa. Es una canción de Felipe Gómez titulada precisamente Eucaristía. Vamos a escucharla y escuchen atentamente la letra, porque realmente es una hermosa canción, como todas las de Felipe, que nos invita a unirnos y a descubrir cómo la Eucaristía está presente y transforma nuestra vida.
Brillante, tan puro, tan blanco, humilde, tan bueno, tan santo, te das generoso, Señor bondadoso, eres mi alimento y mi pan, el trigo hecho amor en tus manos. Y de comunión entre hermanos, el pan es tu carne, el vino tu sangre, ¿qué más puedo necesitar? mi Dios, solo tú me alimento. Me cambias por fuera y por dentro. El más grande de los milagros, Señor, convertido en un pan. Desciendes, mi Dios, a mi alma. Con tu sencillez me desarmas. Tu cuerpo, tu sangre, tu alma, también tu divinidad. Estás junto a mí diariamente. Cordero sin mancha, inocente. No soy digno de recibirte, pero necesito esta unión. Tu cuerpo me da vida eterna y tu sangre lava mi alma. Me postro ante ti, Dios bendito, en la santa
¿Qué les puedo decir, hermanos? Espero que hayan disfrutado esa hermosa canción de Felipe Gómez, Eucaristía. Continuamos aquí en nuestro programa de Oración y Vida en este viernes. Al principio lo mencionaba que normalmente me acompaña el padre Roberto Mena, pero pues tiene un compromiso de trabajo y no ha podido estar con nosotros. Pero de todas formas, quise compartir con ustedes este material que habíamos seleccionado, que es una invitación para vivir la espiritualidad eucarística en nuestra vida, porque es muy necesario que aprendamos a disfrutar al máximo cada misa, cada celebración eucarística y incorporar en nuestra vida las actitudes a las que nos invita esta celebración, cada uno de los signos, los gestos que se hacen presente en la celebración, son un mensaje directo para cada uno y nos ayudan a que nuestra vida se asemeje cada vez más a Cristo. Por eso quiero que presten mucha atención, es mi consejo, mi invitación en el día de hoy. Cuando vayan, y Dios permita que sea siempre en familia, cuando vayan a la celebración de la Eucaristía, estén muy atentos a cada uno de los momentos de esa celebración y respeten los silencios, únanse en los cantos, en esa alabanza al Señor a través de la música. Escuchen con atención la palabra, esa palabra que es proclamada y que es palabra viva, porque es palabra de Dios. Y se dice para toda la asamblea, pero de manera muy personal también, muy particular, Dios nos habla a cada uno de nosotros al corazón. Otro punto que nos ayuda aquí es la comunión y la caridad. Fíjense, la Eucaristía no es una acción privada, sino que la acción del mismo Cristo se asocia siempre así a la Iglesia con un vínculo esponsal indisoluble. Recuerden, la Iglesia es esposa de Cristo. La Eucaristía se celebra en ese contexto de la celebración eucarística que congrega a la comunidad para esta celebración y para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Así se escucha en la plegaria eucarística número 3. Hay por lo menos cuatro plegarias importantes, cuatro que son las más comunes: la número uno, el canon romano; la número dos; la número tres; la número cuatro. Y hay otras muchas plegarias para situaciones y celebraciones especiales. Hay plegarias dedicadas a la Virgen, plegarias al Sagrado Corazón, al Espíritu Santo. Hay otras, pero en las que normalmente escuchamos cada domingo, y sobre todo en esta, por ejemplo, que he citado ahora aquí, la plegaria eucarística número 3, que dice: para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fíjense, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces, la oración litúrgica, aunque implica individualmente a cada uno de los participantes, está siempre formulada como un nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque es la voz de la esposa que alaba y que suplica a Cristo, su esposo. Ese saludo de la paz antes de la comunión es una expresión de esa comunión eclesial necesaria para hacer la comunión sacramental con Cristo. El fruto de la comunión es la edificación de la Iglesia, reflejo visible de la comunión trinitaria. Por eso, la espiritualidad de la comunión requerida en la Eucaristía y suscitada por esa celebración también se traduce en nuestra vida. Por eso les digo, hay que llevar eso que vivimos a nuestra vida personal. Miren, por ejemplo, La comunión entre los esposos viene modelada, purificada, alimentada por esa participación en la Eucaristía. El ministerio de los pastores de la Iglesia y la docilidad de los fieles a ese magisterio viene fortalecido, tonificado por la Eucaristía. En cada Eucaristía también hacemos la comunión con los sufrimientos de Cristo, que se manifiesta, por ejemplo, en los fieles enfermos, y cuando llevamos, por ejemplo, la comunión a los enfermos que están en un hospital o están en un hogar de ancianos o en la casa con la familia, pues se hace patente esa comunión con los sufrimientos de Cristo, porque en ese enfermo, sea un amigo, un familiar, un preso, cualquiera que sea, en ese que sufre está presente Cristo. Esa reconciliación sacramental tras nuestras caídas también es sellada y es coronada magistralmente con la celebración de la Eucaristía. Tenemos ese sacramento de la reconciliación, del perdón, por medio del cual purificamos nuestra alma, nuestra vida, para poder acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. La comunión entre también los diferentes carismas, funciones, servicios, grupos, movimientos que existen en la Iglesia, esa comunión entre todos esos diferentes grupos, carismas, movimientos, etcétera, ¿quién la garantiza? La Eucaristía. Esa comunión eucarística es la que permite también que nuestra comunión en el trabajo, en la oración, sea fructífera y la podamos mantener a pesar de nuestra fragilidad, de nuestras debilidades, a pesar a veces de las diferencias que podemos tener. Entonces, es importante que esa comunión eucarística la hagamos presente en nuestra vida. El silencio, hermanos, es algo también fundamental. Ya lo habíamos mencionado y no quiero, quiero recalcarlo, quiero recordarlo. En verdad, la oración, con cada uno de los diversos matices que tiene, alabanza, súplica, invocación, lamento, agradecimiento, todos los diferentes tipos de oración que podemos realizar en nuestra vida y los que de hecho se incorporan y se realizan durante la celebración de la Eucaristía, pero todos ellos tienen siempre una dosis de silencio. Todos se configuran en el silencio. Es el silencio que es necesario ¿para qué? Para lograr el recogimiento, la interiorización y esa oración interior. El silencio no es desconectarnos, no es un vacío, no es un decir, bueno, ya me aislé de esto. No, al contrario, es un silencio que es un silencio enriquecedor, un silencio que nos lleva a interiorizar esa presencia de Dios en nuestra vida. En ese silencio escuchamos que Dios nos habla al corazón. Ese es un silencio que se hace vida y hace vida en nosotros la palabra de Dios. Entonces, es por tanto necesario pasar de esa experiencia litúrgica del silencio a una espiritualidad del silencio, a esa dimensión contemplativa también de la vida. Toda nuestra vida debe estar anclada también en una dosis de silencio. Sacar al día unos minutos para en silencio recogernos interiormente, alabar a Dios, orar y escuchar sobre todo lo que Dios quiere decirnos. también la adoración, las posturas que tomamos durante la celebración de la Eucaristía, ya sea de pie, sentados, de rodillas, todo esto envía una actitud al corazón. Si el estar de pie confiesa esa libertad filial que nos ha donado el Cristo Pascual, que nos ha librado de la esclavitud del pecado, el estar sentado expresa, por ejemplo, esa receptividad cordial de María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Y cuando nos arrodillamos, cuando nos ponemos de rodilla o hacemos una profunda inclinación, estamos indicando que queremos hacernos pequeños y humildes delante del Altísimo, delante del Señor. Son actitudes y posturas que nos llevan a incorporarlas en nuestra vida, y cuando las pensamos, las meditamos, pues a lo largo del día también podemos, por ejemplo, si tienes la oportunidad de visitar un momentico a Jesús sacramentado, ahí te arrodillas, y esa postura de rodillas ya es una actitud de adoración, también de humildad, de humillarte ante el Señor y decir: Señor, aquí estoy de rodillas ante ti porque tú eres mi Rey y mi Señor. Y hablando de Rey y Señor, precisamente este domingo vamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey, una celebración con la que cerramos el año litúrgico en el que hemos estado meditando todo el misterio de la vida de Jesús. Entonces es una celebración que nos invita a proclamar a Jesús como Rey del universo. Y no es solo Rey a nivel litúrgico, a nivel de nuestra fe, a nivel de la Iglesia, sino es el Rey del mundo. Y ese es el Rey que tenemos que proclamar, que testificar, que dar testimonio de Él en toda nuestra vida. Y finalmente, ya para cerrar, porque el tiempo se nos viene encima y ya estamos cerrando este programa, es la alegría, hermanos míos. Por esencia, la alegría cristiana es participación en la gloria insondable de Dios, a la vez divina y humana, que se encuentra en el corazón de Cristo glorificado. Y esa participación en la alegría del Señor no se puede disociar de la celebración del misterio eucarístico. El carácter festivo de la Eucaristía dominical expresa la alegría que Cristo transmite a su Iglesia por medio del don del Espíritu. Por lo tanto, la alegría es precisamente uno de los frutos del Espíritu Santo, y un cristiano debe ser siempre alegre y compartir la alegría con todos. No podemos estar tristes si tenemos la mejor noticia que anunciar, que Cristo ha resucitado, que Cristo ha vencido el pecado y la muerte. Entonces, pues que todo eso que vivimos y que en cada Eucaristía se hace presente en nuestras vidas, que todo esto, hermanos míos, sea realmente motivo de alegría, y una alegría que podemos compartir con todos, y que debemos hacerlo, ser testigos de la alegría. Gracias de corazón a todos por su sintonía. Vayamos a celebrar este domingo la fiesta de Cristo Rey. Proclamemos a Cristo, hagámoslo Rey de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra sociedad, y que Él les colme de bendiciones.
Hey. EWTN, la Radio Católica Mundial.